Estamos escuchando a Betiana Charney, haciendo esto que se llama Soy de la Villa y habla justamente de Villa Constitución esta canción. ¿Por qué, Martín?
Bueno, porque hoy vamos a hablar de la causa conocida como Villazo, pero ya tomamos contacto con nuestros compañeros y compañeras de la televisión pública. La saludamos a Nati Maderna, que está de ese lado. Nati, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo andan ustedes? Buen día. Ahí se ve al operador, la verdad. Me gusta esta cámara porque podemos ver, vieron que a veces el operador queda un poco desdibujado en aire nacional porque no sé, mira, saluda, nombre del operador,
Osvaldo
colegas.
Toledo.
Osvaldo Toledo, Osvaldo, avísale a la familia que está saliendo por la televisión
él
pública.
Él siempre le habrá.
¿Cómo están ustedes?
Siempre avisa que va a estar en la tele, Siempre avisa por sus redes sociales o a Toledo que va a estar en las redes, porque aparte, bueno, es nuestro operador de todas las mañanas. Andamos muy bien. ¿Y vos por ahí cómo anda todo?
Muy bien, muy bien. Acá casi 20 grados teníamos, ¿no? ¿Allá cómo está?
Más o menos parecido, 18 grados, dos décimas en la última actualización, pero seguramente antes de las 9 de la mañana estaremos llegando a los 20 grados, como nos tiene acostumbrados esta ciudad de Rosario, la humedad altísima.
Altísima, como siempre. Bueno, ¿qué quieren? Tienen al Paraná ahí muy cerquita, ¿vieron? Claro. Es una cosa hermosa. Mira, ahí nos dice 19 grados Rosario ahí en Santa Fe. Bueno, ¿en qué andaban? Cuéntenme.
Bueno, estamos con un invitado que le vamos a dar la bienvenida aquí a Radio Nacional y a través de la televisión pública a todo el país, y es Oscar Pacho Juárez, que es uno de los querellantes de la causa conocida como Villazo. Así que le damos la bienvenida. Pacho, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien. Saludo a todos y bueno, contento y también hay emoción, hay indignación, hay bronca porque queremos declarar de lo que nos pasó.
Bueno, vamos a contarle a la gente de todo el país que nos está viendo en este momento a través de la TV pública. Pacho, ¿qué fue el Villazo?
Bueno, el Villazo es una historia que desde el punto, si la tenemos que comprimir un poquito, tenemos que decir que la UON de Villa Constitución era, por los años 70, la única seccional que estaba intervenida por el Secretariado Nacional de Lorenzo Miguel. Que éramos 7.300 metalúrgicos, que los aportes que hacíamos todos los meses no llegaba nada a Villa, se fumaban en Buenos Aires, que prácticamente la representación gremial dentro de fábrica era nula.
Estamos entonces hablando de más de una fábrica en ese momento,
estamos,
¿no?
Hablando de, en aquella época estaba Sindar, estaba Metcon, que después fue Paraná Metal, que era la fábrica donde yo trabajaba, éramos 1.700 compañeros, estaba Marathon y estaba Bilber.
Todas fábricas metalúrgicas.
Todas metalúrgicas y después un montón de talleres chicos, más chicos. Era una población metalúrgica, la de Villa, que en aquellos años tenía 24.000 habitantes, o sea que todo el mundo trabajaba.
Claro, todo estaba vinculado,
vinculado
a esas fábricas.
A la fábrica, por eso el Villazo.
¿Qué fue lo que pasó exactamente el 20 de marzo de 1975? ¿Cómo se desencadenaron los hechos, Pacho?
Bueno, eso fue posterior al Villazo. ¿No es cierto? Yo estaba contando que el Secretariado Nacional de Lorenzo Miguel nunca, siempre tuvo intervenida la seccional, nunca quiso dar elecciones porque las perdía.
Claro, claro.
Y claramente, y en aquel momento el sindicalismo estaba muy polarizado y de manera muy violenta. Es decir, lo que se conoce como la burocracia sindical no permitía ninguna fisura dentro de su organización gremial. Mucho menos en aquella época que era la patria metalúrgica, ¿no es cierto? En donde Lorenzo Miguel no solamente tenía un sindicato, sino que controlaba la CGT, sino que además tenía el ministro de Trabajo de la Nación en el gobierno de Isabel Perón, que era Ricardo Otero. Tuvo gobernadores como Calabró, que descabezaron a Videgain en provincia de Buenos Aires. O sea, la UOM era una, ellos le llamaban la patria metalúrgica.
¿Y ante eso qué hicieron los trabajadores?
Nosotros salimos con mucha fuerza, encabezado por Alberto Piccinini, nuestro querido dirigente, a pedir la normalización del sindicato. O sea que haya elecciones. Y bueno, eso fue toda una lucha que desató el villazo. Entonces,
Pacho, te escucho atentamente. Estamos hablando con Oscar Pacho Juárez, detenido y creyente de la causa Villazo. Pacho, y es imposible no escucharte y querer saber qué te pasa a vos por el cuerpo cuando un candidato presidencial no puede responder en la primera pregunta por sí o por no, si está de acuerdo o no en la liberación de los genocidas, si cree o no en un sistema de gobierno como la democracia. ¿Qué te pasa a vos en el cuerpo, charlando de esto, ¿no? Del Villazo, de que comienza también este juicio por los delitos de lesa humanidad a 48 años del hecho? ¿Qué te pasa por el cuerpo?
Y que están a favor de la represión, están a favor de ir contra nuestros derechos, nuestras libertades democráticas, están a favor de hacer lo mismo que hizo la dictadura. La dictadura intervino en los sindicatos, intervino en la CGT, no encarcelaba o secuestraba delegados. En la dictadura había fábrica donde los capataces hacían de delegados, porque los obreros no podían elegir delegados. Entonces ellos van a ese tipo de de política hacia los trabajadores, ¿no es cierto?, de mucha represión. Entonces hay que enfrentarlo, hay que salir a la calle, hay que enfrentarlos, con el voto, con lo que sea, pero hay que enfrentarlos.
Algunos de los datos de esta causa es que se juzgan 22 imputados, entre los cuales hay dos que son civiles, y es tal vez una de las primeras veces que en la provincia de Santa Fe se juzga a los empresarios y a los responsables civiles de la dictadura. También cabe aclarar que lo que sucedió con el Villazo tiene que ver con un operativo que se llamó la Serpiente Roja del Paraná, y que en ese contexto se sucedió previo al 24 de marzo del 1976.
Sí, porque después de mucha lucha y después del Villazo del 74... Lorenzo Miguel tuvo que dar elecciones. Entonces, el Villazo fue un triunfo porque arrancó un acta acuerdo al Secretariado Nacional, al Ministerio de Trabajo, etcétera, que las patronales tuvieron que aceptar, de que se dieran elecciones. Pero nos entregan, ganamos ampliamente. Yo era delegado de base, no integraba la lista.
Claro.
La lista marrón.
Dirigida por Piccinini, ganó ampliamente por el 64% de los votos. Y entonces lo entregan el sindicato en diciembre. Y tres meses después lo vuelve, se da el operativo Serpiente Roja del Paraná, en donde 4.000 agentes de la represión, distribuidos en Policía Federal, policías provinciales, actuaba la patota sindical armada. La patota sindical armada, ese 20 de marzo, entra a punta de fusil a las 4 de la mañana al sindicato y lo mantiene intervenido hasta caída la dictadura. Entonces, vuelve el sindicato de Villa a ser intervenido, vuelven los aportes a esfumarse. En este caso ya eran los militares los que tenían intervenida la UON, y entonces se habrán hecho millonarios ellos. Pero bueno,
Oscar, escucho atentamente y lo hacemos también desde la pantalla de la televisión pública y gracias a Radio Nacional Rosario. Nosotros tenemos que seguir con el programa, pero me quedo con esto, ¿no? Y lo veíamos recién en las imágenes. Son 30.000 y una frase que quizás la tenemos muy remanida, ¿no? Que tiene que ver con tres palabras que desde hace 40 años rozan a toda la historia argentina, ¿no? Memoria, verdad y justicia, y a partir de ahí cualquier tipo de discusión, ¿no? Pero siempre con esas tres premisas.
Así es, gracias Nati, te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros nos quedamos por acá charlando un ratito más con Pacho, pero un fuerte saludo para todos los compañeros de la TV pública y para todo el país, por supuesto. Ahí estaba, bueno, Natalia Maderna, la conductora de Aire Nacional, que nos despedía en esta participación que hacemos, pero nos quedamos un minutito más, en un ratito tenemos el servicio informativo, pero bueno, Pacho, nos estabas contando un poco cómo fueron los episodios, los acontecimientos, qué características podemos destacar de lo que fue justamente ese operativo en el cual Villa Constitución terminó cercada.
Villa Constitución terminó cercada, terminó invadida. Uh-huh. Por la fuerza represiva, esa madrugada del 20 de marzo fueron detenidos toda la comisión directiva, comisiones internas, delegados, iban a las casas de nosotros con las credenciales que le otorgaba la fábrica. Uh-huh. Entonces nos detenían, nos secuestraban. Piccinini estuvo más de 5 años preso. Descabezaron toda la conducción, y ellos creían que con ese descabezamiento era suficiente. Sin embargo, la población y nosotros adentro de fábrica, yo me salvé esa madrugada porque trabajaba turno noche, empezaron las asambleas, hubo una nueva resistencia feroz de parte de los trabajadores, muy organizada, que llevó una huelga de 60 días. Uh-huh. Esa huelga no se dio en la fábrica, porque la fábrica estaba totalmente copada por la represión. Se dio en los barrios, se dio en la población de Villa Constitución, participó toda la población, fue heroica la participación de la población y de las localidades que constituyen el cordón industrial.
Uh-huh. 60 días de huelga de todo un pueblo es realmente de destacar, ¿no? Y de recordar una y otra vez como una forma de pensar que esto de hacer las cosas colectivamente es posible también.
Sí, hubiese sido imposible si no hubiésemos tenido el apoyo de las mujeres, de las maestras, de los gremios, que por más chiquito que eran, la Unión Ferroviaria, etcétera, ahí en Villa, los portuarios, en Villa Constitución, constituían para nosotros un apoyo muy grande, nos suministraban alimentos, las mujeres hacían cosas extraordinarias, las mujeres de los metalúrgicos, tuvimos mucho tiempo, muchas quincenas, sin cobrar, pero lo que yo más quiero destacar es que todo eso se dio en el marco de un incremento de la represión. Uh-huh. Porque hasta ese momento, hasta el 20 de marzo no teníamos compañeros asesinados. Después del 20 de marzo empiezan a venir a ver compañeros asesinados, claro, lamentablemente, y entonces eso se transforma ya en crímenes de lesa humanidad, se transforma ya en una política genocida de querer eliminar, borrar, aniquilar a lo que era la lista marrón.
Oscar, vamos al servicio informativo de las 8:30 de la mañana. Te quedas un ratito más y hacemos la despedida de este encuentro que estamos teniendo aquí por Radio Nacional. 8:37. Bueno, seguimos con Oscar Pacho Juárez, que es querellante de la causa Villazo, que nos visita esta mañana aquí en los estudios de Radio Nacional. Este lunes empezó el juicio. Y quedan un par de audiencias más todavía, pero quería preguntarte, Pacho, ya para el cierre, 10 años esperando este momento, ¿qué sensaciones te recorren de que llegue justamente el inicio de la causa en este momento?
Bueno, las sensaciones mías y de todo, yo pertenezco a Memoria, Verdad y Justicia de Villa Constitución. Uh-huh. Ahí estamos todos los querellantes, los sobrevivientes, estamos todos muy emocionados, pero tenemos al mismo tiempo muchas ganas de declarar, de expresar lo sucedido y de que se condene, uh-huh, que haya una condena. Es decir, no solamente a quienes están acusados, que con esto quiero decir algo, es decir, el Poder Judicial es el arma que tienen las patronales para llevar adelante la impunidad, que por ejemplo en este caso ha hecho que personajes como Aníbal Gordon de la AAA, los Acevedo, Aznare, que era el jefe de personal, y tantos otros hayan muerto. Uh-huh. Entonces han recorrido el camino de Blaquier.
Claro, incluso compañeros. que no han podido ver. Digo, compañeros del Villazo, dirigentes como el Pichi, que no han podido llegar a esta instancia, a la cual están llegando ustedes, encontrándose en la puerta del tribunal que va a juzgar a sus verdugos.
Sí. Lamentablemente la impunidad biológica también recorre los cuerpos nuestros, las vidas de nuestros compañeros. Así que, bueno, estamos con esa mezcla de sensaciones, pero estamos muy bien acompañados. Les quiero decir que en Rosario funciona una asamblea abierta en La Toma, que se va a reunir este día jueves a las 5:30 de la tarde.
Hoy.
Perdón, el jueves que viene, ¿no?
Bien, el jueves que viene es 20, ya te digo, para no errarle.
Sí, para no errarle.
23 de noviembre.
El jueves 23 de noviembre aprovecho para convocar a todas las organizaciones, a todos los que simpatizan y nos quieren ayudar con la memoria, la verdad y la justicia a La Toma a las 5:30 de la tarde. En esa también hay otra asamblea abierta también que empezó antes, que es la de Villa Constitución. Bien. Que también se va a reunir la semana próxima.
Y que además hay un grupo de jóvenes ahí que los viene acompañando y que se puso un nombre muy particular.
Sí, el grupo de jóvenes que es son unos pibes bárbaros, se llaman la 22 de
abril.
La 22 de abril, que son amigos míos, se llaman así porque el 22 de abril del año 75, todo el pueblo de el cordón industrial y el pueblo de Villa Constitución nos movilizamos para pedir por la libertad de nuestros compañeros presos y que nos devuelvan el sindicato a la lista marrón, y fuimos brutalmente reprimidos. Con bala de plomo por parte del ejército y de la policía, y cayó muerto, asesinado, el compañero García, que se ya en esa huelga ya era el compañero, era la víctima, digamos, número 3, porque ya antes habían caído Ponce de León y Iribay. Claro. O sea, más compañeros. Y después veo acá a nuestro querido compañero Rodolfo Mancini. Rodolfo Mancini fue asesinado por la AAA, fue secuestrado y lo encontraron en Sarandí, maniatado, su cuerpo absolutamente quemado, y bueno, irreconocible.
También quería destacar que hay un colectivo de realizadores audiovisuales, entre los que están los directores Ezequiel Guerrico, Lucas Datilo y Cecilia Sarmiento, nuestra querida Sechu, a quien le mandamos un beso también, que están trabajando en una película documental que se llama La Serpiente Roja del Paraná. Pueden encontrar un Instagram, es La Serpiente Roja del Paraná Peli, así toda de corrido, seguir ese Instagram y poder ver el primer adelanto de esta peli, lo que podríamos llamar la cola en el cine, que ahora se le dice más facherito, se le dice teaser, pero es la cola del cine, ¿o no? Pacho, no me dejes mentir. Donde se ve eso, ¿no? Mucho registro de un trabajo que vienen realizando hace mucho tiempo, que le falta conseguir un poco más de financiamiento para terminar definitivamente esta peli, pero que viene acompañando también todo este proceso de búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia, a 50 años casi ya del Villazo, acompañar de esta manera a todos los compañeros.
Sí, sí, yo son unos muy buenos compañeros y bueno, yo doy fe porque me ha tocado acompañarlo. Ellos se meten en los barrios, hablan con todo el mundo, van a las puertas de fábrica, hablan con los obreros, hablan con todo el mundo, sacan testimonio de todos lados. Son re militantes. Así que
van acompañar. Acompañar la peli.
Hay que acompañar, hay que llamar también a que aportemos en lo que podamos para que se pueda concretar, ya que ellos no tienen financiamiento prácticamente de nadie. Claro. O sea que...
Oscar, muchísimas gracias por esta visita a los estudios de Radio Nacional.
No, el agradecido soy yo y en mi nombre de mis compañeros.
Vamos a estar siguiendo la causa, vamos a estar siguiendo la causa y seguramente iremos trayendo novedades y convocando a la gente a que se acerque al tribunal en la calle Oroño 940, los lunes en general, pero la semana que viene, como es feriado, el martes para acompañar a quienes tienen que dar testimonio en este contexto.
Para esto son los medios públicos también, cuando ponemos en valor para qué necesitamos Radio Nacional, la televisión pública, la agencia de noticias Telam, que quieren cerrar o que quieren privatizar. Bueno, memoria, verdad y justicia, las voces, bueno, de quienes hoy siguen pidiendo justicia pasan aquí por los medios del Estado.